Eran las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La tensión vuelve este miércoles al Congreso de los Diputados. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo. Estamos ante uno de los momentos de más tensión de la legislatura y en el que más ataques y descalificaciones estamos viendo. Hoy vamos a tener doble dosis porque por la mañana Sánchez se somete a la sesión de control al gobierno y enfrente tendrá las mismas formaciones a las que su partido ha tildado de golpistas. Por la tarde, el presidente afrontará el último cara a cara del año frente a Alberto Núñez Feijóo en el Senado, un órgano que también se ha visto afectado por las reformas del gobierno. Unas reformas que dejan ojipláticos incluso a varios miembros socialistas. El exdiputado José María Mohedano lo ha contado esta noche en 13.
Yo he sido socialista y socialdemócrata y desde luego no me reconozco en absoluto en este Partido Socialista, porque además es un Partido Socialista que encima es un gobierno de cuotas donde gobierna con Podemos y que la mayoría la compone también con Esquerra Republicana. Como usted comprenderá, nunca en el socialismo europeo ni en el español ha ocurrido nada absolutamente parecido.
Bueno, la espera de ver qué nos deparan los encuentros de hoy. En COPE te estamos contando que el gobierno ya tiene un plan B para forzar la renovación del Poder Judicial y tomar el control del Constitucional. Lo harán a través de una proposición de ley que se registrará probablemente el viernes en el Congreso. Esta forma de tramitar las enmiendas sí sería la correcta, ya que, como hemos hablado alguna vez, el Constitucional no ha frenado la norma, ha frenado la forma de tramitarla. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez no va a quedarse de brazos cruzados y adoptará cualquier reforma legal para consumar la renovación del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.
El gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
El presidente señaló directamente al PP como responsable de la crisis institucional. Enfrente a Alberto Núñez Feijóo reclamó a Sánchez la renuncia a su reforma del Código Penal como condición para negociar el desbloqueo de la justicia.
Le pido que mantenga el delito de sedición y que mantenga las penas por malversación. Y le pido que renuncie a controlar a los jueces.
El gobierno estudia todos los escenarios, incluida la rebaja de las mayorías para nombrar los vocales del CGPJ.
En cualquier caso, lo correcto sería hacer caso a las recomendaciones de Europa, que ha vuelto a pedir que las tramitaciones de enmiendas se hagan respetando los cauces legales de cada país y con los informes preceptivos. Añaden, además, que el árbitro en todo este problema es el Constitucional. Lo decía el portavoz de Justicia, Christian Wigan.
Por supuesto, lo que nosotros esperamos de las autoridades y las partes es que se comporten a nivel nacional conforme a las reglas y procedimientos establecidos. No comentamos borradores de ley, pero continuamos monitorizando este proceso, en particular en el contexto del Estado de Derecho, claro.
In the context of the rule of law report.
Cambiamos de tema, pero no dejamos los problemas judiciales. Desde que la ley del solo sí es sí entrara en vigor el pasado 7 de octubre, han sido 105 los agresores sexuales que han visto rebajada su condena y 15 han quedado en libertad. Los últimos casos los hemos conocido este martes tras un aluvión de rebajas por parte de la Audiencia de Alicante. 13 en total. Uno de ellos va a salir de la cárcel de forma inmediata.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te cuento varias noticias que han tenido lugar esta noche. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha concedido la semilibertad al extesorero del PP, Luis Bárcenas, condenado por el caso Gürtel. A partir de ahora podrá salir a trabajar y dormirá en un centro de inserción social. Va a disfrutar de estos permisos tras haber participado en el curso de reinserción de delincuentes económicos, que es el mismo que cursó Urdangarín, para acceder a la flexibilización de su condena. También es noticia que esta noche los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana de Barcelona han detenido en un narcopiso del Raval a Miguel Ricard, de 53 años, que fue condenado por su participación en el llamado crimen de Alcácer, lo recordarás. El objetivo de la operación era detener al responsable de un narcopiso y al llegar los agentes se han dado cuenta de que era Ricard, que salió en libertad en 2013 por la eliminación de la llamada doctrina Parot. Y también noticia de hace unos minutos, el multimillonario Elon Musk ha anunciado su decisión de renunciar como director ejecutivo de Twitter después de que el lunes perdiera una encuesta en la plataforma en la que preguntaba a los usuarios si debía dimitir del cargo. Musk ha dicho literalmente: renunciaré como director ejecutivo tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar este puesto. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 21 de diciembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que nos escucha mientras intenta conciliar el sueño y está en la cama con un auricular o con un transistor escuchándonos. Gracias, qué a gustito se está en la cama, ¿verdad? Y también hay mucha gente que está en los camiones, en las fábricas, hay mucha gente que está con las carretillas en esos polígonos industriales, con el frío que hace, pues poniendo las calles y trabajando para salir adelante. Hay mucha gente que está limpiando, hay mucha gente que está con los servicios de mantenimiento. Muchos ponedores nos están escuchando desde una pala donde poder o con lo que poder retirar la nieve de las carreteras de nuestro país. Es una auténtica comunidad, la de los ponedores de calles, que nos vamos contando las cosas que vamos, hacemos y realmente dibujamos, perfilamos lo que sucede en la madrugada de España entre las 4 y las 6 de la mañana. Nosotros que no tocamos la política, a veces es verdad que nos tenemos que morder la lengua porque sufrimos con lo que le están haciendo a nuestro país, pero por lo general no tocamos la política, nos alimentamos de historias positivas que son las que realmente nos alimentan el alma. Hoy, por ejemplo, quiero poner la segunda calle positiva del día, pues yéndome un poquito lejos de nuestra España. Me voy a situar en la isla de Negros, en Filipinas, donde desde hace años pues funciona la Fundación Calipay. Es una palabra que significa alegría. La impulsora del proyecto es Ana Bacels, quien trabaja sin descanso para sacar a los niños de la calle. Ana, por ejemplo, nació en esta isla, pero de joven se mudó a Barcelona para completar sus estudios. Bueno, allí fue donde descubrió las diferencias que existían entre ambos países, y cuando regresó a su casa, impulsada por su padre, pues decidió ni más ni menos que tomar cartas en el asunto. Mira, para que te hagas una idea, la isla de Negros es una de las zonas con mayor pobreza infantil del mundo, y en ella los menores están expuestos a sufrir explotación, abandono familiar, prostitución e incluso violencia sexual. Bueno, pues en COPE, Ana nos contaba cómo comenzó su labor solidaria.
Un buen día me llamaron pidiendo ayuda porque habían unos cuantos niños que se estaban muriendo de hambre. Y allí empecé. Yo ya no sabía lo que estaba pasando, pero es que no podía parar porque un niño llevó a otro y a otro. Empecé ayudando, digamos, a 6 y de repente a 10. Y de repente, así, 20 y más. La policía me llamaba pidiéndome, por favor, ¿puedes ayudar a estos niños?
Claro, así creo Calipay. La fundación o la función de esta organización es rescatar a los menores de la calle y asumir su tutela. Para ello cuentan con el permiso de las autoridades. Estamos hablando de niños que, entre otras cosas, nunca han pisado una escuela y que por la regla general pues han sufrido malos tratos por parte de sus padres. En la casa de acogida de Calipay, estos menores encuentran lo que necesitan para formarse y también descubrir lo que es el amor.
Pues los niños viven con nosotros, para empezar. Para empezar, cuando nos lo entregan o vienen a nosotros pidiendo ayuda, vienen a vivir con nosotros. Entonces estos niños que han sufrido barbaridades, o sea, ya aparezco como la madre de ellos.
Es que poco a poco Ana ha ido haciéndose con un gran equipo para cuidar a todos estos niños. Ha conformado un auténtico hogar. Aunque al principio no es fácil con ellos, pues los niños llegan siendo muy desconfiados porque vienen de vivir situaciones, en algunos casos, terroríficas. Mira, en COPE, Ana nos contaba el caso de un pequeño que le marcó profundamente. Tras sufrir malos tratos de su madre, llegó a Calipay y allí, con cariño y atenciones, pues se ha transformado en un niño estupendo.
Y el niño ha crecido conmigo durante años y no le podíamos ni tocar porque lloraba, gritaba, ¿sabes? Tenía miedo, tanto miedo, porque su propia madre le había hecho tanto daño. Este niño ahora es que, bueno, no sabes, es un niño ahora cariñoso, trabaja mucho con nosotros, está estudiando.
Y esa es la alegría de Ana. Todos estos años ha visto cómo niños que estaban viviendo en la miseria más grande pues han salido adelante, gracias a su esfuerzo y al de todo su equipo. Ahora, por ejemplo, muchos ya son adultos que nos ayudan a colaborar y que les ayudan a colaborar en su propia asociación que les sacó adelante. Es una auténtica gozada de historia. De verdad que no nos extraña en absoluto que Ana se sienta orgullosa de lo que ha conseguido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 10 de la mañana, las 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Hablábamos de suerte y probabilidades en la cadena COPE hace un ratito aquí en Poniendo las Calles. Como te puedes incorporar en este momento, déjame que te cuente que a eso de las 4 pues estamos hablando del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Es verdad que a todos nos gusta que nos tocara, nos gustaría que nos tocara el gordo de la lotería con esos 400.000 euros al décimo, pero tengo que decirte que la probabilidad de que esto suceda es del 0,001%. En Melilla, por ejemplo, saben perfectamente de lo que estamos hablando porque allí es que directamente no ha tocado nunca desde que se celebra. Charo, por ejemplo, es la dueña de una administración de la ciudad autónoma y ella sabe bien, sabe muy bien cómo se lleva a vender eso de la Lotería de Navidad con esos antecedentes tan terroríficos.
Vamos, en Navidad ninguno. En niños seguimos un segundo premio hace 2 años, pero en Navidad no hemos dado nada. De las excusas de que somos menos y compramos menos y hay menos probabilidades, pero tenemos la misma probabilidad que el resto de España.
Claro, es que hablándote de suerte y probabilidades, en COPE hemos hablado con Manuel Cebrero, catedrático en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago, y lo hablábamos con él más que nada para que nos explicase por qué debemos encomendarnos a los números más que a la superstición.
Hombre, millonarios casi ninguna, porque si juegas solamente un décimo, pues tu premio mayor son 400.000 euros, entonces... librarnos de pobres con la Lotería de Navidad, yo no pondría mis esperanzas en ello. Y en todo caso, pues, se están jugando 100.000 números, si te juegas un décimo, la probabilidad de que te toque el gordo, pues es una entre 100.000, o sea que...
Pues esto es una de las cosas que te hablábamos antes de las 4:30 de la mañana aquí en Poniendo las Calles, pero te aseguro que hasta las 6 tenemos preparadas un montón de cosas que contarte en esta mañana del miércoles 21 de diciembre de 2022. Esto es Radio en Directo, esto es la cadena COPE. Es un miércoles muy especial porque hoy celebramos pues los santos de Pedro Canisio, presbítero y doctor de la Iglesia, Juliana, mártir, y Pablo de Latre, anacoreta. Mira, para esta segunda hora de radio tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que vamos a hablar del origen de la vida en la Tierra. No te desconectes mucho porque vamos a alucinar de lo que Jorge nos va a contar aquí en el programa. Te recuerdo que estamos hablando de tu dulce favorito en facebook.com/poniendolascalles. Mira que somos golosos y mira cómo nos pasamos la información de dónde encontrar buenos roscones. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que estamos la gente a todo, está llamando para decir, para que nos cuenten dónde hay roscones buenos, dónde está el mazapán rico. Es que aquí se está ahora mismo corriendo una información de un lado a otro increíble.
Estar informado, Pulpo. Sí, ya lo decimos nosotros.
Tal cual.
Están informados y nuestros ponedores también nos informan pues de las cosas que aquí hablamos. Pero vamos a hablar de otros asuntos, además de los dulces de Navidad. Vamos a tener por aquí a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él, bueno, pues conoceremos cosas como, por ejemplo, cómo usar una rotonda. Esto es muy recurrente. Habrá gente que diga, qué pesado Alfonso, cada 2x3. Bueno,
no, todavía no
nos hace bien.
No,
lo tenemos que repetir en varias ocasiones porque la gente no sabe utilizarlas. Es una asignatura pendiente.
Sí, está claro. Y además que hay gente que las coge mal y se provocan accidentes. Muchas veces, afortunadamente, muy tontos. Uh-huh. Pero oye, menuda gracia tener que llevar el coche al taller y pasar un mal rato, un susto, porque las cosas se hacen mal.
Así que
a ver si nos ponemos las pilas y cogemos las rotondas como hay que cogerlas.
Eso es. Y también nos va a contar una curiosidad. Al parecer, la emblemática marca de lujo británica Rolls-Royce sube el sueldo a sus trabajadores. Uh-huh. Si tú quieres saber cuánto cobran, no te pierdas los próximos minutos. Óscar de la Renta decía en plena crisis que en su negocio no hay crisis, y es cierto.
Uh-huh. Bueno, perfecto, es la suerte que tienen los millonarios. Nosotros somos ponedores, somos gente muy, somos muy humildes y aquí estamos conformes con lo que cobramos para salir adelante y para tapar agujeros y para pagar la hipoteca, que eso es lo que más nos preocupa. Vea, el tiempo que viene, hombre, estamos en diciembre, que queremos, no queremos un sol que nos queme la piel, ¿no?
Claro, y todavía vamos a despertar pues con cielos nubosos en gran parte del país, salvo en la zona este peninsular y en los dos archipiélagos donde nos esperan lluvias y además va a estar despejado. Como te digo, en el resto del país sí que va a haber nubes y habrá chubascos que irán disminuyendo durante el día y por la tarde ya solamente se esperan precipitaciones en Galicia. Las temperaturas continúan, como te decía, a las 4, oye, pues bastante suaves para la época del año en la que nos encontramos. Por ejemplo, en Murcia van a tener hoy de máxima 22 grados, que me parece una barbaridad. Sí. Una temperatura que es muy parecida a la que va a tener la mayoría de las capitales de provincia en Andalucía, en torno a los 19-20 grados. grados. También de 19 grados en el Ebro y en torno a 12 y 15 en las mesetas. La mínima, ¿cuándo la registramos? Pues sobre esta hora la tienen en Ciudad Real con 5 grados, en Huesca y 6 y 7 en León, Soria y Logroño.
Muy bien, Bea, muchas gracias. Hay ponedores que nos dejan notas de voz, lo hacen en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Me encanta que la gente nos mande notas de voz. Vamos a escucharles.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Vicente de Gátova, un pueblo de Valencia.
De Valencia.
Vale, sí, buenos señor. Días por ahí, seguid con el programa, que por lo menos yo soy transportista y por lo menos nos acompañéis por la mañana, ¿va?
Qué bien, Vicente.
Muchas gracias por ahí, buen día.
Gracias.
Buenos días, Pulpo y equipo.
Hola.
Soy Saturnino Pérez y soy ponedor.
Hola, Saturnino,
gracias.
Muy buenos
días, ponedores. Soy María. Quería saludar a
Hola,
mi
María.
Padre, que también es ponedor. Pescador profesional.
Qué bueno.
Y a mi suegro, que también ponedor, somos una familia de ponedores, a mi suegro que se dedica a la ganadería. ¡Y soy ponedora!
Oh, que me encanta.
Hola,
muy bien.
Hola, Pulpo,
gracias.
Chicos, buenos días. Me llamo Abel.
Hola, Abel.
De Valencia. Soy ponedor.
Muchas gracias, me encanta que no te lleva tanto tiempo, jolín. Una nota de voz, esto nos ilustra el programa, lo adorna fenomenal. Es como colgar un cuadro en una casa que alucinas cómo cambia la pared. Pues eso sois vosotros, los ponedores, vuestros audios, vuestros sonidos, vuestra presencia. Yo te agradezco un montón que cojas el 662-942-605, nos mandes una nota de voz y que te presentes y que me digas eso de que eres ponedor, por qué eres ponedor, desde cuándo eres ponedor, dónde estás, a qué te dedicas. Me encanta conocerte. Ahora mismo son las 5:16, las 4:16 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta canción se la dedico única y exclusivamente a las personas que están luchando contra alguna enfermedad. Mucho ánimo y sobre todo mucha fuerza.
Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Esta canción me lleva a 1996, esta canción me lleva está La Jungla. ¿Cuántos oyentes nos recuerdan una vez más la Jungla, ese programa de radio que presentábamos en Cadena 100 y que a muchos nos enganchó a la radio, ¿verdad que sí? Eso es lo que me contáis a través de las redes sociales en facebook.com/poniendolascalles. Damos la bienvenida a ponedores que se van sumando y que nos demuestran que aquí están con nosotros levantando España cada madrugada antes de que comience Herrera en COPE. Hay un montón de gente que está con sus camiones, con sus taxis. Mai Urasi, por ejemplo, nos está siguiendo. Begoña Martínez Domingo también nos está siguiendo. Y a las dos les doy las gracias y también la bienvenida. Tenemos nuestro juego del podcast, Bea. Hay gente que puede seguir escuchando el programa a partir de las 6 en cope.es. Y claro, esta semana tienen que localizar una palabra muy concreta que en medio de las dos horas de radio hemos introducido, palabra que no ha sonado durante el programa del día de hoy. Hay que tener muchísima precaución. Esa palabra suena diferente a lo que ha sonado el programa de radio. En cuanto la localices, oye, hay que apuntarla y a partir de ahí pueden ocurrir un montón de cosas.
Eso es. Tenemos el número de WhatsApp, el 662-942-605. Y lo que tienen que hacer los ponedores es, cuando escuchen el podcast cada día, el lunes, el martes, el miércoles, así, hasta el viernes, localizar esa palabra que en directo no ha sonado y que está ahí en el podcast. La apuntan, el viernes nos mandan una nota de voz con las cinco palabras y bueno, se pueden llevar un premio. En esta ocasión, lo que hemos elegido, las cinco palabras que hemos escondido, son cinco capitales de provincia que nunca se han visto, al menos hasta la fecha, porque mañana es sorteo, que nunca se han visto agraciadas con el gordo. Cinco capitales de provincia.
Pues a partir de las 6 el podcast estará subido, hay que escuchárselo, hay que localizar esa palabra y apuntarla como te acaba de contar Bea y nos lo mandas a nuestro WhatsApp 662-942-605. Son las 5:21 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. La verdad que el origen de la vida en la Tierra pues sigue siendo un auténtico misterio. Yo podría decir que incluso un gran misterio pues para la ciencia. Pero aún más es el saber si esa misma vida pudo aflorar o no en algún otro mundo cercano al nuestro. Ahora resulta que hay una investigación que es conocida en esta semana y que desvela que los ladrillos de la vida podrían haber llegado incluso a las cercanías de Júpiter. Los ladrillos de la vida, me suena fantásticamente bien. Bueno, como siempre en estos casos lo que hacemos es echar mano de un crack, se llama Jorge Alcalde. Él conoce muy bien todos estos temas y nos lo cuenta francamente bien. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, con frío y sobre todo alertando a la comunidad de los ponedores en esta historia que nos fascina, ¿no? ¿Qué es lo que se ha descubierto esta vez?
Bueno, lo que se ha descubierto es la confirmación de una sospecha que ya desde hace mucho tiempo tiene la ciencia, y es que del mismo modo que pudo llegar la vida a la Tierra hace cerca de 4.000 millones de años, también podía haber llegado a otros lugares dentro del sistema solar. En concreto, hay unos científicos que han analizado la colisión de asteroides en una luna de Júpiter a millones de kilómetros de distancia de nosotros y han determinado que quizá dentro de algunos de esos asteroides podría haber habido los ladrillos constructivos, como tú decías, de la vida. Es decir, las sustancias primigenias, que no son todavía vida, sí, aquellos aminoácidos, aquellas moléculas, aquellas partículas de carbono, que al juntarse en un entorno adecuado pueden hacer aflorar la vida. Eso puede que ocurriese en la Tierra hace miles de millones de años, y por qué no, si ocurrió en la Tierra, no pudo ocurrir en otros planetas del sistema solar o en otros satélites, otras lunas, como esta luna Europa de Júpiter, que es una luna muy especial.
Oye, Jorge, ¿y ese descubrimiento cómo se ha producido?
A través de varias observaciones astronómicas. La luna de Júpiter se conoce mucho mejor recientemente gracias a la presencia de algunas misiones espaciales que se han acercado, entre comillas, a ella, porque está muy lejos, y sobre todo a través del estudio de la historia de los impactos de meteoritos y asteroides en otros lugares del sistema solar, como por ejemplo la Luna o Marte, que están más cerca. Los científicos son capaces de determinar no solamente lo que está ocurriendo en este momento en el cosmos, sino lo que ocurrió hace cientos de miles o millones de años a través de lo que se llama astropaleología, que es el estudio del pasado de los astros y mediante sistemas estadísticos que luego se conforman también y se contrastan con los que los telescopios nos dicen, se puede determinar cuántos impactos ha habido, qué tipo de impactos, de dónde procedían las rocas que han impactado y, por lo tanto, la probabilidad de que alguna de esas rocas llevasen esos famosos ladrillos constructivos de la vida.
Jorge, ¿sabemos cómo es esa luna de Júpiter?
Es una bola helada. Una bola muy bella, que decirlo, una especie de bola de billar gigantesca que a los ojos de un telescopio parece que está pulida porque tiene una superficie helada. Y que por lo tanto se sabe que si está helada es porque tiene evidentemente unas temperaturas excesivamente frías para que surja la vida, pero se sabe que debajo de esa capa de hielo puede que haya habido en algún momento de la historia de Júpiter o de Europa o incluso en el presente masas de agua más cálida y líquida. Y de hecho se han descubierto incluso géiseres, surgencias de agua producidas por el calor del agua interna que sale por las grietas del hielo. ¿Esto qué significa? Pues que si la superficie de Europa, evidentemente, es absolutamente inhabitable por su temperatura, en el interior pudiera haber regiones cálidas, regiones de agua templada, que en algún momento de la historia gigantesca del cosmos tuvieran las características necesarias para que algo de vida surgiese. No quiere decir que haya surgido. No estamos hablando de que en Europa haya ya la demostración de que hay bacterias o seres vivos de alguna manera, pero que por lo menos se dieron las circunstancias favorecedoras similares a las que se dieron en la Tierra para que surgiese la vida.
Hombre, imagino que tú lo que crees es que la vida podría haber sobrevivido por allí, ¿no?
Esa es la gran duda que los científicos están ahora debatiendo. Sabemos cómo fue en el pasado, sabemos cómo es en el presente, qué condiciones se dan hoy para que la vida que hubiese podido surgir hace millones de años todavía exista. No lo sabemos. Hay teorías que defienden que, bueno, que tiene cierta dosis de habitabilidad y que a lo mejor algunas formas de vida microscópicas similares a las que hay en España, en Europa o en la Tierra, en las calderas hidrotermales, debajo del océano, podrían estar también presentes en algún tipo de mundo fuera de la Tierra. Pero es una de las grandes historias de la ciencia que todavía están sin completar. Nos falta todavía mucho conocimiento y sobre todo nos falta tener la suerte de mandar algún día una misión, una sonda robotizada que pueda extraer pues, datos más cercanos, y eso todavía pues, no lo tenemos.
¿Tú crees que en la Tierra podría haber pasado lo mismo, Jorge?
Es lo más probable. La explicación más plausible de cómo surgió la vida en la Tierra fue precisamente así, mediante el depósito de esas moléculas primigenias que impactaron a lomos de asteroides y meteoritos en un planeta que sí que tenía las condiciones necesarias para que la vida florase. En ese caso sí que había la temperatura adecuada, el agua líquida adecuada, la energía procedente del sol correcta, teníamos una atmósfera protectora y las cantidades de oxígeno necesarias para que algunos de esos ladrillos se juntasen y de esos ladrillos que eran inanimados, inertes, se produjesen las primeras células muy simples que evolucionaron después de miles de millones de años en seres vivos complejos. Así que sí, es muy probable que esa teoría de lo que pudo pasar en Europa sea también la que explique la presencia de las primeras bacterias en la Tierra.
Pues son las 5:28, una hora menos en Canarias. Jorge, no te quito más tiempo, te doy las gracias y te mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Pues ha sido un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, hermano. Seguimos poniendo calles. Tengo aquí el mensaje de Baldomero Moreno y me dice: Pulpo, muy buenos días. Soy ponedor, 33 años conductor de recogida de basura y me llamo Baldomero Moreno Rogel. Ya estoy jubilado y como tengo el sueño cambiado, te escucho todas las noches. Un abrazo, ponedor. Pues Baldomero, muchísimas gracias. ¿Cuánta gente ahora mismo está escuchando desde el sector de la limpieza? Gente como tú y desde hace años, pues hace cosas fundamentales para que la sociedad siga avanzando y podamos convivir con limpieza.
No entiendo nada, estoy...
noches. Podría ser el nombre perfecto también para este programa de radio, pero nos quedamos con el de Poniendo las Calles, porque ¿cuántas veces nos hemos programado la alarma, Bea? A las 3 de la mañana o a las 4 y hemos dicho, pero si es que me voy a despertar en un momento en el que no están ni las calles puestas. Y ahí te pones a reflexionar y dices, pero bueno, ¿y quién se encarga realmente de poner las calles? Pues bueno, pues todos los días conocemos con nombre y apellidos a los ponedores de calles. Cada uno en su situación, cada uno con su responsabilidad, tanto la actual o hace años, pero cada uno aporta su granito de arena para que España funcione incluso de madrugada. Y esa es la esencia de este programa de radio. Yo creo que está perfectamente explicado en el nombre de actual de este programa, Poniendo las Calles, como también en esta canción de Vinny Vidivinci, que se llama Viviendo de Noche. Es que aglutina un montón de historias, ¿eh?
Sí, claro, los que trabajamos de noche y estamos siempre en pie, pues sabemos lo que es, y que somos un montón, ¿eh? Y un montón de profesiones, cada vez más.
Sí, y lo vamos aquí comentando y nos vamos apoyando para salir adelante. Estamos hablando de los dulces navideños. Uh-huh. Mucha gente tiene el suyo propio. Es verdad que hay gente que dice, Pulpo, yo me quiero controlar lo que voy a comer estas Navidades y solamente llevo medio roscón. Bueno, pues vale, perfecto. Ahora es un buen año de panetones también, hay un buen año de magdalenas de chocolate con ilusión. Pero claro, cada uno tiene su dulce favorito.
Claro, Celia Álvarez, por ejemplo, dice que ella lo que más le gusta es una piña en su jugo, que está rica, rica para tomar después de las comidas navideñas. Balvanera habla de los mantecados Felipe, dice, estos son los mejor del mundo. Sin embargo, Amparo nos ha dicho, pues no os lo vais a creer, pero a mí no me gustan nada los dulces de Navidad. Soy más de zumos, por ejemplo, de pomelo, té de jengibre y cosas así. Siempre he odiado el helado de turrón que ponían en los bares y en las bodas. No pico ni un trocito de turrón en todas las Navidades. Y tampoco polvorones. Lo único que me permito en estas fiestas son algún que otro bombón. Bombón de chocolate. Mari Carmen, sin embargo, sí, el turrón de chocolate. Las cocas, Cristinas, dice que es un dulce típico de la huerta valenciana. Uh-huh. Y el roscón de Reyes. Y José Luis Vega nos habla dice, boya de los patrones, rellena de nata. Uh-huh. Y por supuesto que no falte el mazapán ni la fruta escarchada.
Es una gozada. Las respuestas que vamos recibiendo en Poniendo las Calles en facebook.com. Te agradezco un montón que te interes en este programa de radio. Si le das a seguirnos, yo lo voy a ver aquí y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Lo hago uno a uno desde que comenzó este programa de radio allá por 2015. Le doy la bienvenida a Ian Eric Gilsbro, gracias hermano por seguirnos, a Francisco José Trigo Francisco José Trigo Perejón y Florentino González Calvo, que si no me equivoco es un guardia civil que nos está escuchando en este momento, al cual le muestro mis respetos y mi cariño a esta gente de la Guardia Civil. 5:32, hora menos en Canarias, a las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Gonzalo Zavalla forma parte de ese equipo de radio en este programa tan espectacular. Y va a contarnos cómo viene la jornada en cuanto a la información. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Tu dulce favorito de la Navidad?
Pues yo lo tengo claro, polvorón de coco.
¿Polvorón de coco?
Sí, polvorón de coco. Soy muy fan de los polvorones y me gustan mucho el de coco y el de limón.
El coco es una cosa que a mí me da hasta un poco de grimilla.
No me digas.
Sí.
Ah, aquí hemos fallado, ¿eh, Pulpo?
Sí. Sí, igual fallo yo, pero es que me recuerda un poco a la caspa, el coco rallado.
Jolín, pues a mí es una de las cosas que más me gusta. O sea, el coco rallado, si lo pones a cualquier... Mira, se lo echo hasta los yogures, con eso te lo digo todo.
Ojo.
Un yogur de sabor, te iba a decir natural, pero es que también te vale de sabor. Le echas un poquito de coco rallado, igual que, por ejemplo, si le rayas un poco de chocolate, y eso está buenísimo, ¿eh?
¿Qué dices? Yo pregunto un día aquí si a la gente le gusta los postres de coco, y yo creo que sale que a la gente no le gusta.
Ay, pues no puede ser eso, ¿eh? Es verdad que yo entro en muchas pastelerías y digo, hola, ¿tenéis algo de coco? Y normalmente me dicen que no.
Te dicen, abandone el local, ¿no?
Sí, es verdad que normalmente me dicen que no, y yo me extraño. Digo, jolín, pues esto le tiene que gustar a todo el mundo. Pues parece que no, me estoy dando cuenta de que no.
Qué grande. Bueno, a partir de las 6 de la mañana, los ponedores entramos en tromba en un poco en el espectro de Herrera en COPE, sobre todo porque estamos alucinando con lo que está viviendo España en estos días. Son jornadas históricas porque quieren desmantelar lo que se ha construido desde hace un montón de años, y si no han podido hacerlo por la puerta A, lo van a hacer por la puerta B. Al menos se les ha parado un poquito los pies, pero es que lo van a seguir intentando.
Totalmente. Ayer vimos un desfile de miembros del gobierno utilizando expresiones del tipo de las que se llevan utilizando todas estas semanas: golpe de Estado, asalto al Poder Judicial, etcétera.
Cuando no es así.
Expresiones además muy peligrosas, porque no se puede jugar a la ligera con ese tipo de términos. Ayer salió Pedro Sánchez y es verdad que rebajó considerablemente el tono, aunque dejó algún palo igualmente. Hoy Sánchez tiene un miércoles complicado, porque hay debate por la mañana en el Congreso y por la tarde lo tiene con Feijóo en el Senado. Vamos a ver quién sale mejor parado, pero hasta entonces lo que vamos a hacer es es explicarle al oyente lo que tú decías antes, Pulpo. Si no es el plan A, es el plan B. Sánchez claro. Ya tiene ese plan B. El Constitucional le ha tumbado las dos enmiendas, pero él no ceja en su empeño y ya tiene un mecanismo pensado para salirse con la suya. A partir de las 6 lo vamos a contar. Aún así, Pulpo, esta situación está haciendo mucho daño a la justicia española, que se está utilizando como arma arrojadiza de un lado hacia otro. Así que hoy vamos a meternos en los pasillos de los tribunales para que nos dé su versión de todo esto Andrés Ollero, que es ex magistrado del Tribunal Constitucional, que es precisamente el tribunal que ahora mismo está en el ojo del huracán. Además, vamos a reírnos un rato de la vida que falta nos hace con el particular humor de Ángel Martín, que nos visita este miércoles. Y por cierto, con él vamos a poder hablar de salud mental, algo muy importante. Ángel Martín sufrió episodios de brotes psicóticos, él lo ha hecho público y además ha aprendido una valiosa lección de aquello que nos va a contar. Y por último, Pulpo, a 3 días de la Nochebuena, ya se empieza a notar, tienes ganas, imagino, ¿no?
Hombre, pues tengo muchas ganas porque la voy a pasar con mis padres, que hace, bueno, pues unos cuantos días que no les veo y me apetece porque tras unos cuantos años, pues no pasamos una Nochebuena juntos, ellos viven en Estepona. Y vamos para allá, vamos a pasar la Nochebuena con ellos con muchísimo cariño y con muchas ganas.
Claro, es que es la Nochebuena del reencuentro y además se juntan muchas familias donde hay miembros de esa familia que, oye, en estos 2 años pues lo han pasado mal, ¿eh? Más de uno ha estado ingresado. Exacto. Y ha habido momentos delicados, así que sin duda va a ser una noche para emocionarse para bien. Vamos a hacer nosotros estómago y vamos a ver cómo se llevan los preparativos en las casas españolas, a ver si la gente ya tiene pensado el menú, si ya lo ha comprado, si se junta toda la familia o solo unos pocos, cómo está el precio del turrón y del marisco, que son dos productos estrella. Así que, por cierto, ¿de dónde viene el marisco que vamos a comer estas Navidades? También vamos a saberlo. Todo eso y mucho más a partir de las 6, Pulpo.
Muchos mariscadores escuchan este programa de radio y nos escriben diciendo y nos mandan fotos de lo que han capturado y es una auténtica gozada. Cuando preguntas en qué andas liado, cómo estás poniendo las calles, te aparece un ponedor que está cogiendo centollas. Es alucinante las cosas que nos vamos enterando de las cosas que van haciendo nuestros ponedores en la madrugada. Así que, Gonzalo, cuenta con nosotros, por favor.
Siempre bienvenidos, ya lo sabes. Un abrazo muy grande, Pulpo.
Hasta luego, Gonzalo Zavalla. 5:37 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hablamos de profesiones, hablamos de gente que está currando. Claro, quiero mandar un abrazo a Francisco Siles González. Es un policía local de Almería que me acaba de escribir. Dice, Pulpo, te escucho todas las mañanas y me pones las pilas. Todos los días te escucho. Un fuerte abrazo y feliz Navidad para todos. Soy ponedor. Pues Francisco Siles, muchas gracias por estar con nosotros y más aún siendo un policía. ¡Viva la policía! Hay un montón de gente que está currando y Pepe Domingo Castaño tiene algo que decirte.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y es que les mencionamos con mucho cariño. César Polo del Pino es un ponedor que está ahora mismo reponiendo Coca-Cola en una empresa externa y va poniendo las calles y poniendo el intermitente. Así nos lo cuenta en su mensaje y nos manda un abrazo. Vea.
Juanma Aranda, que está currando de 10 de la noche a 6 de la mañana, nos cuenta que él es vigilante de seguridad. Está en Málaga.
Guay.
Buenos días. Pues desde aquí, de Herrera, de un pueblecito de Sevilla. Soy panadero. Mi nombre es Eduardo. Un abrazo.
Buenos días, Pulpo y Bea, soy Gonzalo, yo soy un camionero de Granada, nos cuenta. Dice, en estos momentos estoy al norte de Alemania y voy a Polonia, a la frontera de Bielorrusia. Me encanta el programa, Carlos, os escucho siempre que puedo. Pues buena ruta, hermano.
Ángel Bermejo, que es vendedor por los mercadillos de Asturias, pero lo más importante nos dice es que soy ponedor.
Toma ya.
Hola, buenos días, ponedores. Llamo desde Barcelona, Carlos. Soy vigilante, poniendo las calles.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Notas de voz que no han podido ser escuchadas o atendidas en este momento. Mañana lo hacemos en Poniendo las Calles, edición del jueves 22 de diciembre. ¡Mucha suerte! Mira, durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo con canciones de Navidad. Canciones que uno no sabe por qué se introdujeron en un momento en nuestra vida. La de hoy en concreto es del 84. Salió de la cadena de montaje en ese mismo año, en 1984, año en el que pertenece la canción que vamos a escuchar, pues salía de la cadena de montaje el primer modelo del Seat Ibiza. Mira, así sonaba uno de sus primeros anuncios.
Descubre el poderoso atractivo de su motor System Porsche, de su diseño exclusivo, de la calidad de sus detalles. Descubre que puedes conseguirlo desde 970.000 pesetas. Y en julio puedes ahorrarte hasta 200.000 pesetas.
Así sonaba la publicidad del Seat Ibiza en 1984, el mismo año en el que comenzó a sonar un villancico que en español significa ¿saben qué es Navidad? ¿Do they know it's Christmas? Es una canción de Bainet que se publicaba en ese año y se publicaba para recaudar fondos para paliar la hambruna de Etiopía. Es verdad que se convirtió, junto al We Are the World de Michael Jackson, en uno de los himnos del mítico concierto Live Aid, que se celebró ese mismo fin de 1985. Escucha la canción hasta el final. Es una canción que te sabes y que te va a traer muy buenos recuerdos, pero es una canción bastante oculta. Es un villancico que emociona. ¡Súbelo a tope!
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
Nos vamos acercando a Darla del Pulpo a eso de las 6:10. Tenemos unos minutos por delante para finalizar de poner las calles. Contamos con Alfonso García, nuestro experto en motor, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Fíjate, Alfonso, que aquí hay que decirlo alto y claro, y sobre todo que lo sepan, porque esto le va a afectar a muchísimas personas. Los transportistas, también los camioneros de Vizcaya, están ahora mismo contra el peaje solo para camiones. Esto va a entrar en vigor este próximo mes de enero. Hay un montón de gente que se hace un montón de preguntas. Una de ellas es, ¿qué sobrecoste les va a suponer?
Pues te cuento, los transportistas se han manifestado en contra del peaje por las consecuencias lógicamente negativas que tendrá en el sector, con un sobrecoste de hasta 600, repito, 600 euros mensuales más. Vizcaya se une a Navarra, que también empezará a cobrar peajes en 2023, a la vuelta de la esquina. Pues bien, la Diputación de Vizcaya ha aprobado su norma para el cobro de peajes a camiones, solo a camiones, por varias carreteras de Vizcaya, la 625 y la Nacional 240, y después será la 8, la Nacional 636 y la también Nacional 637, con el objetivo de redistribuir el tráfico de más de 4.000 camiones diarios, dirigirlos a las autopistas de peaje. Los transportistas dicen que es mera recaudación, discrimina a los camiones y, por supuesto, además, como ya era poco, más la inflación hará subir los precios del transporte. Pulpo, el peaje se hará a través de 20 arcos de control y el importe se calcula por la categoría de emisiones euro de cada camión.
O sea, un poco como hacen en Portugal, ¿no? Directamente vas pasando por arcos y ahí te van apuntando todo.
Exactamente, además pasa directamente a caja, es decir, lo cobran directamente a la empresa y al transportista.
Bueno, más cosas interesantes en el mundo del motor, Alfonso. Por ejemplo, las rotondas y cómo usarlas con seguridad. Esto es muy interesante porque continúa siendo, yo creo, que la asignatura pendiente de los conductores españoles. Y hay que reconocer que es que no sabemos manejarlas con soltura. El carril interno no se tendría que utilizar nada más que para cosas muy puntuales. Y hay que señalizar, joder, ¿tanto cuesta poner el intermitente?
No, es que gasta electricidad.
Joder, gasta electricidad también tú. Pero luego se recupera con la marcha, coño.
Lo digo entrecomillado. Claro. Yo insisto que en el tema de las rotondas no entra ni entrará nunca en el conductor español, por mucho que se empeñe la DGT y la Guardia Civil de estar constantemente sacando el tema de las rotondas, sacando vídeos, metiendo en redes sociales vídeos de cómo hacer las rotondas. No hay forma, es tremendo. Que después de varias décadas de rotondas, de glorietas que están muy presentes en nuestras calles y carreteras, no hay alcalde ni concejal de movilidad que no quiera apuntar en su pueblo, por pequeño que sea, con una rotonda y bueno, pues no han logrado el objetivo, que es una mayor agilidad en la circulación y que el tráfico sea más fluido en los cruces, hasta el punto que además acaban siendo al final regladas por semáforos.
Sí.
Por cierto, para las compañías de seguros son una de las principales causas de siniestros y partes por accidentes. Pues bien, Pulpo, en España contamos con muchas, con 591 por cada millón de habitantes. Estamos justo por detrás de Francia, que es la reina, está a la cabeza de Europa, con 967 rotondas por cada millón de habitantes en Francia. Pues bien, luego, después de nosotros está Reino Unido, pero muy, muy alejados, ¿eh? Tiene menos de 500 rotondas, pero lo más sorprendente es que, por ejemplo, en Madrid hay una rotonda por cada 30 intersecciones, lo que la coloca como la segunda ciudad europea con más glorietas por detrás de la francesa de Nantes. A continuación se sitúan en cuarto, quinto y sexto lugar ciudades españolas como Alicante, Valencia y Sevilla. Y por último, recordemos que la prioridad es de los vehículos que circulan por dentro de ellas y que la sanción por no cumplir la norma es de 200 euros y 4 puntos del carnet.
Tal cual, muy bien contado, Alfonso. Como siempre, estamos escuchando a Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor. Aquí le llamamos Motorman. Que por cierto, me he enterado y que tú también sabrás algo, y es que en 2023 va a estar listo el texto legal que va a permitir a los camiones de 44 toneladas que circulen por España.
Sí, el Comité Nacional del Transporte y el Ministerio de Transportes están en conversaciones y parece que para el próximo primer trimestre del próximo año estará listo el texto legal que servirá para implantar las 44 toneladas, modificando el Reglamento General de Vehículos para simplificar el uso de conjuntos, tanto el Ecocombi como el Duotrailer, ampliar la altura para algunos tipos de transporte en distancias cortas y aumentar el uso de camiones de 44 toneladas y los 4,5 metros de altura, así como simplificar la burocracia a la hora de usar megacamiones, duotrailer, y todo ello porque los nuevos vehículos eléctricos, bien con batería o bien con pila de combustible de hidrógeno, requieren otros requisitos con respecto al espacio para el peso, por ejemplo, por eje, y también para el peso total del vehículo.
Uh-huh, genial. Alfonso, luego también la emblemática marca de lujo británica Rolls-Royce dice que sube el sueldo a sus trabajadores gracias a los buenos resultados en ventas. A mí me parece increíble que, estando como están las cosas, en Rolls-Royce encima cada vez venda más y ganen más dinero. Yo me pregunto, ¿qué cobra un trabajador de la marca en su planta de Goodwood allá por Inglaterra?
A ver, aunque todavía no se conocen los datos de la marca en 2022, Rolls-Royce, propiedad, por cierto, de BMW, ha anunciado una subida de sueldo a los trabajadores en torno a un 17,6% a sus más de 1.200 empleados. La subida será de 3.675 euros al cambio. El acuerdo incluye una subida salarial superior al 10% más un pago único de casi 2.300 euros. El salario medio, Pulpo, de un trabajador de Rolls en Reino Unido es de 35.600 euros al año, y la franja salarial más baja, la más baja, arranca desde los 26.700 euros al año. Es decir, que en 2021 fue el mejor año de los 117 años de historia de la marca británico-alemana, con un aumento del 50% de sus ventas, gracias a sus mejores mercados, que son China, América, Asia-Pacífico, y gracias, por supuesto, a modelos como el Phantom, el Ghost y el Sub, el Cullinan, el Todocamino, el primero de la marca. Recordemos que el más barato que te puedes comprar, Pulpo, cuesta poco menos de 300.000 euros.
Wow.
Y el, si quieres, el más caro, el Phantom, hasta 500.000 euros de vellón.
¡Qué barbaridad! Por Dios, esto es, yo creo que es pecado, es una barbaridad, sí, de dinero, por Dios.
Sí, sí.
O tú ya tienes el tuyo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Cuántos tienes? Tienes dos, ¿no?
Un par de ellos.
¡Qué barbaridad!
Me pasa como los jugadores de Arabia Saudí.
Ya.
Que por ganar a Argentina, recibieron todos ellos un Rolls Royce por parte de su jeque correspondiente.
¡Qué barbaridad! Genial, Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El Intermitente. En tan solo 8 minutos comienza Herrera en COPE. Hasta entonces tengo que contarte todavía un montón de cosas. Confirmarle a José María Gutiérrez Falcón, que es el ponedor que ganó el décimo de lotería que le voy a regalar, el 88.024, el décimo íntegro 100% para él, que le llega hoy por mensajería. Es un trabajador de la empresa Boyacá, un transportista, y que recibe hoy miércoles ese décimo de lotería. Así que mucha suerte, José María. Si me toca a mí, te toca a ti, en representación de toda la comunidad de ponedores. Ese décimo que te llega es para ti solito, y muchísima suerte. También mi saludo para Antonio Coca Sandina, que estuvo ayer participando en Marbella con el grupo del teatro de la Asociación Cultural del Teatro Sierra Blanca de Marbella, y recibió el premio Oro, así que le mandamos un abrazo bien fuerte, el premio Oro, Incienso y Mirra, en la gala y pregón de Navidad de la COPE en Marbella. Estamos dando la del Pulpo a grandes canciones que hoy tienen algo que celebrar, o sus cantantes, o sus grupos, en definitiva. Por ejemplo, la de hoy, y esta, Fernando Donoso, al cual le mando un abrazo bien fuerte, le va a gustar y mucho, es de los Black Crowes. Su cantante, Chris Robinson, ha cumplido ya 56 castañas. Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. I don't speak louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you. Desde las 4 de la mañana estamos en directo poniéndole las calles a este miércoles 21 de diciembre. Tengo que decirte que hay un montón de gente que está trabajando. Unos finalizan la jornada, otros la comienzan ahora, como el caso de Fernando Donoso. Un abrazo bien grande a ti y a todos tus compañeros. Qué bien nos lo pasamos, por favor, en esa fiesta de empresa. Cuídate mucho, Fernando. Me alegro un montón de haberte vuelto a ver. Un gran compañero de colegio. y grandes canciones que tienen hoy algo que celebrar. Yo creo que cumplir 75 años como los ha cumplido ya esta auténtica artista llamada Gigliola Cinquetti, que nacía en Verona, en Italia, en Véneto. ¿Cómo canta esta mujer? ¿Cómo ha triunfado esta mujer? Y qué bien se supo rodear. Esto emociona, ¿eh? Emociona.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde.
Las calles se quedan puestas. Te quedas con Herrera en COPE. Mañana, a partir de las 4, estaremos aquí en directo levantando España. Gracias por estar aquí.
Y así pasan los días y yo voy desesperando.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño: construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado. Y desde entonces, hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo. Colegio Público Ángel Oliván.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Haier, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
Además, en El Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada Haier, te regalan un juego de cuchillos.
Es magia, es Navidad, son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Que la inflación suba día a día no quiere decir que todo tenga que subir en tu casa. Porque si traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos el precio y tendrás el seguro más completo, con coberturas como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 8.048 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Vladimir Putin ha vuelto a hablar con la dureza y agresividad que le caracterizan. Reconocer ante la opinión pública que la situación en las cuatro repúblicas anexionadas a Rusia es mala no presagia nada bueno. De hecho, el presidente ruso ha aprovechado esta noticia para hacer saber que ha ordenado a sus ejércitos que redoblen la vigilancia en instalaciones energéticas clave y, lo que todavía es peor, en zonas de especial afluencia de público. El presidente Zelensky, por su parte, también se ha pronunciado sobre la situación en los citados cuatro territorios de Ucrania Oriental. Ha visitado Donetsk, una zona tristemente conocida como consecuencia de la dureza de los combates en una zona clave. La guerra, lejos de extinguirse, se mantiene viva. Rusia y Bielorrusia se han reunido ante la mirada atenta de todo el mundo. De este modo, Putin confirma que las órdenes dadas al ejército podrían contar con el refuerzo militar bielorruso.
Lukashenko podría sumarse a la ofensiva rusa y facilitar de este modo un ataque a gran escala contra Ucrania, concretamente contra su capital. Los primeros meses del nuevo año podrían ser clave. Si el gobierno ruso contara con más reclutas y aumentara el número de combatientes, apuntan los expertos, se redoblaría la presión. Ucrania, sin embargo, resiste y se defiende. Pero en la mente de Putin ya no cabe una Ucrania libre e independiente. Por eso los ucranianos saben que para ellos está en juego ser o no ser.